Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y nueve minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo en esta noche de septiembre, de 2 de septiembre, que ya desde las 12 de la noche es el 3, y que es una noche difícil, porque España ha perdido con Suecia, era un partido importante, y hemos palmado un partido importante. Y ahora no dependemos de nosotros mismos. Tenemos que jugar lo que queda, mirando a lo que tenga por delante Suecia, que es líder del grupo, con un partido menos jugado que la selección española. Suecia, 3 partidos, 9 puntos. España, 4 partidos, 7 puntos.
Tiene una suerte Suecia, y es que no juega el domingo. Entonces, le da tiempo a descansar, volver a tener a los titulares el miércoles en Grecia.
Está todo peligrosamente preparado para Suecia.
No, es que yo solo creo en que Grecia le saque un puntito ahí el miércoles.
Sí,
si no,
a ver.
Y dos momentos claves en el partido de hoy que no se nos olvide. Uno, recibir el gol un minuto después de haber marcado.
¿Cómo un minuto? ¿15 segundos?
No, un minuto.
A los 12 segundos te sacan.
A los 12 segundos sacan.
Entre un gol y otro pasó. Bueno, sí. Da igual. Uno en el minuto 4, otro en el minuto 5. Y luego el penalti que no le han pitado a España.
Eso es.
Penalti clarísimo, ¿eh?
Escandaloso.
Con
escandaloso.
Con VAR.
¿Y no lo han pitado?
Bueno, sí.
Pues esas cosas que pasan.
Bueno, estamos en directo con Paco, con Pedrito Martín, con Fernando Evangelio, con Manolo Lama, Tomás Guas, Santi Cañizares, Mónica Marchante, Dani Senabre, Alberto Arauz leyendo los mensajes, con Miguelito. No sé, Miguel, si quieres aportar algo más desde... ¿Estás en el estadio todavía o ya te has ido también para COPE?
Estamos saliendo, porque el equipo ya se ha marchado para el aeropuerto, rumbo a Madrid. Recordemos que mañana va a trabajar en la ciudad de fútbol de Las Rozas, que va a viajar a Badajoz el próximo sábado. Y en cuanto a lo del posible penalti, o más que posible penalti, que no nos ha pitado Taylor en la primera parte, ahí sí ha estado elegante Luis Enrique. Él le han preguntado ha dicho que respeta la decisión del árbitro y el VAR, que no tenía nada que decir, pero ahí no ha hecho sangre y ha estado correcto.
Ha rajado hoy del penalti del día de Grecia, con lo cual a lo mejor dentro de 3 partidos raja del penalti de Suecia. Hoy. En Badajoz raja del penalti, claro, cuando lo vea en
Badajoz,
la tele.
En Badajoz que le pregunte por el penalti de hoy, sí, cuando lo vea
cuando
en la
lo
tele,
vea desde arriba.
Sí,
claro.
Sí, sí, tal cual. Pues Miguelito, muchísimas gracias. El miércoles en Badajoz. ¿Cuándo llega la selección? Bueno, lo de Badajoz va a ser una locura.
El miércoles no, el domingo. El partido perdón, es el domingo.
El domingo en Badajoz y el miércoles en Kosovo. Digo que va a haber una locura en Badajoz con la selección increíble.
Creo que desde 2006, un partido contra Liechtenstein, no juega España en el vivero.
Vale. La pena es que no entrenan en Badajoz, ¿no, Miguelito? Al final no entrenan en Badajoz.
No, la selección se va a entrenar por la mañana, el sábado, en la ciudad de fútbol, y por la tarde ya va a viajar a Badajoz para pernoctar, pero no se va a entrenar en el estadio, va a entrenar allí, va a jugar el partido el domingo.
Vale. Hasta luego, Miguel.
Chao, hasta luego.
Vamos a confirmar lo que les decíamos antes de la publicidad, y es que está cerrado ya lo de Pjanic a el Besiktas. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, ahora lo hace oficial también el Barça. Pjanic, nuevo jugador del Besiktas. Lo han colocado a última hora en el club turco. Jugará cedido esta temporada. El Besiktas especifica que pagan 2,7 millones de euros netos de su ficha, que es un 40% aproximadamente de lo que cobra en el Barça. El resto lo va a asumir el club azulgrana. Ha viajado esta tarde a Estambul, mañana revisión médica, y ha llegado a tiempo para ser inscrito en la Champions. Se va a medir con el Besiktas a Ajax, Dortmund y Sporting de Lisboa. Así que bueno, buen trabajo, me dicen desde la Secretaría Técnica, uno menos. Es la quinta salida que han cerrado en 48 horas, después de Emerson, Griezmann y Lash y Rey Maná. Hoy Pjanic.
Y ayer titular y los 90 minutos. Lleva sin jugar no sé cuánto.
2,7 es la el mitad. 40%. El 40%, o sea, que gana 6 limpios.
Bueno, es que ahora los jugadores mejor pagados del Barça son Coutinho, Pjanic y Umtiti. Ahora que ya se han ido Messi.
6 limpios. Yo flipo, ¿eh? O sea, 6 kilos limpios Pjanic.
Bueno, pero a ver, vamos a ver. Que Pjanic es un jugador que lo que ha demostrado en el Barça no tiene nada que ver con lo que venía demostrando la Juventus y su carrera deportiva. O sea, no menospreciemos a Pjanic.
No.
Que otra cosa es el salario, que en el excesos de salario en el Barça ya sabemos que hay por todos lados. Pero que Pjanic es un futbolista que ha rendido muy bien en la élite del fútbol en los últimos años. Que ha llegado al Barça ya en un momento, en el ocaso a lo mejor de su carrera, cuando ya a lo mejor su trayectoria no tenía crecimiento, de acuerdo. Pero Pjanic es un futbolista que no creo que sea justo menospreciarle.
Vale.
Fue un futbolista muy bueno, fue un gran jugador, pero el último año en la Juve... No,
tampoco lo han dejado jugar en el Barça, Dani.
Bueno, pero las veces que lo ha puesto Koeman no ha
puesto cuatro. Es que a Koeman no le gustó y Koeman se lo encontró. Él no lo eligió cuando
pero
llegó.
Pero ha puesto cuatro a ratos.
Yo soy fan de Pjanic y me hubiera gustado que triunfara, pero tampoco ha tirado la puerta abajo, Manolo. Cuando ha tenido minutos, ha caminado por el, ha deambulado por el campo.
Hay jugadores buenísimos que, por lo que sea, en el Barça o no entienden bien el juego de posición del Barça. Mira Griezmann. A que todos estáis convencidos que Griezmann se va a salir en el Atlético.
Sí.
Bueno, entre otra cosa, porque va a jugar en su sitio.
Bueno, claro, y a lo mejor se hubiera salido en el Barça, no lo sabemos.
Pero Pjanic hubiera jugado de Pjanic, a lo mejor hubiera sido una cosa. Claro. No jugó nunca de Pjanic, pues como Griezmann. A Griezmann, cuando le ponga, si no, donde le va a poner, pues será Griezmann.
Claro.
¿A qué va a resultar que Griezmann es malo?
Elena, ¿algo más, algo más desde Barcelona, Elena?
Bueno, que vamos a ver qué pasa con Àlex Collado, con el canterano, que definitivamente se ha quedado sin ficha en el Barça, no tiene dorsal ni en el primer equipo ni en el filial, y me decía su agente que bueno, que van a ver qué pueden hacer con el Barça, a ver si encuentra salida en algún mercado de estos que
va
sigue abierto.
Ya. Que ese es bueno.
Relatando ahora, Paco, durante la publicidad, los jugadores o algunos jugadores que se han quedado sin equipo, que han quedado libres después del cierre de mercado. Y de verdad es que hay nombres y muy sorprendentes. Fernando Llorente está sin equipo.
Sí, bueno, pero tiene 36 Perotti, años.
Sí, bueno, pero...
Pero tienes jugadores, yo qué sé, J. Peretello, 27 años. Musacchio, 31 años, para un central... O sea, hay jugadores casi para cualquier zona de la clasificación de primera.
Burgui no tiene equipo. Burgui
27 años.
Adrián, el delantero de...
Adrián, 33.
¿Peretello no tiene equipo?
No.
¿Sabes lo que pasa? Vamos a ver. Aquí los directores deportivos en este mercado no han dicho que no son buenos jugadores, no han dicho que no les interesaría, El problema es que no tienen límite salarial para poder contratar.
Claro.
Y eso ha sido lo que ha marcado este mercado. Y hay muchos futbolistas que estarían encantados, muchos clubes que estarían encantados ahora mismo de esa lista coger a dos o tres, pero no pueden permitírselo. Luego, entonces no se ha valorado en muchos casos la contratación de futbolistas que con talento, que tienen talento para jugar en determinado equipo, pero no se pueden contratar.
O han preguntado y enterándose de lo que cobran, pues han dicho yo no llego.
Pero cuando tú estás en paro o cuando tú estás amenazado ya, claro, ya lo que estás cobrando ya se te quita de la cabeza.
Rodrigo Eli, 28 años me parece, central.
Pero Paco, ¿tú has visto cuántos equipos han gastado las 25 fichas? Muy pocos, ¿eh? Muy pocos. La mayoría de los equipos tienen 20, claro, porque no tienen dinero para pagar
porque
a tantos.
No caben, porque no caben.
La mayoría de los equipos tienen 20, 21, 22, los que más. Bueno,
no caben dentro del límite, pero... y no es una cuestión de salarios. Cuando uno se las ve, como se las han visto estos muchachos, estoy seguro que tres días antes o dos días antes de la finalización de mercado,
se bajan.
Sus pretensiones no es que sean otras, es que no tienen pretensiones. Oiga, claro, déjeme un contrato.
Bueno, más de uno dirá, como quedo como agente libre o jugador libre, puedo fichar en cualquier momento. O sea, para rebajármelo, puedo hacerlo en octubre.
Esto que estáis diciendo es cierto, pero no aplica a Collado, que es el caso que ha contado Elena, que es un joven que no tiene ninguna pretensión y tal, que ha jugado muy bien en el Barça B, que nunca le han dado bola y que se queda sin dorsal. O sea, no tiene dorsal ni del primer equipo ni del segundo, de momento. O sea, que es raro.
¿Y eso se puede hacer?
Me parece.
Es que yo una vez, con motivo de no sé qué jugador que estábamos pensando, el club le apartará y le dejará sin dorsal, me empezaron a llover mensajes de especialistas en derecho deportivo o futbolístico y me dijeron, eso no se puede hacer.
Es que eso le pasó al Barça con Bonano y con Dani García Lara y creo que lo denunciaron y lo ganaron. Pero
depende también el contrato de Collado, a ver si es profesional o no.
Ah, claro que Collado... es profesional. Claro que es profesional. A partir de los 16, a partir de los 15, 16 años, un futbolista con talento en el Barcelona y en cualquier equipo es profesional, Manolo.
Pero ese chico, yo lo que a mí me extraña...
Porque si no se puede ir al día siguiente, entonces lo blindan los clubes con un contrato profesional.
Collado, para mí, es mejor, lo que yo le he visto, es mejor que Trincao, es mejor que Luke de Jong, es mejor, te diría que es como Braithwaite, o sea, es un jugador que
sí,
podría...
Sí, lo que pasa es que Collado quiere salir cedido sin opción de compra, porque él cree que si no está Koeman puede triunfar en el Barça. Una cuestión de que Koeman ya le recomendó este verano que saliera a préstamo porque aquí no iba a tener minutos.
Lo mismo que Ricky Puig,
y él, vale, como Ricky Puig, confía, vale, que cuando el entrenador no siga, pues tendrá oportunidades.
Vale, vale. Gracias, Elena, hasta luego.
Adiós.
Adiós. Renovó este verano Collado, contrato pero profesional. Me dice David Bernabéu que vamos a hablar ahora también con David Bernabéu.
¿Y el club no es capaz de buscar un sitio ese muchacho? ¿Dónde va a jugar ese chico?
Pero si te está diciendo ya, Elena, que él es el que no ha querido salir.
Bueno, sí, no, pero es que me refiero a todos. Al club, a la gente, el Ilashi ese que se ha marchado por ahí, que se vuelven todos locos, porque esos niños los que...
Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Yo te le voy a decir lo que pasa. Que hay un asesoramiento por parte de los agentes que muchas veces es muy responsable. Y hay muchos agentes muy responsables.
Pues eso es lo que yo estoy
pensando. Hay otro asesoramiento por parte de los agentes, de muchos agentes, que es tremendamente irresponsable. Porque los agentes, lo primero que tienen que mirar, y algunos no miran eso, es en el digamos en el contrato
que el niño juegue
y en el carrera. Efectivamente y en el con, en claro. El contrato de trabajo que lo pueda ejecutar y que él pueda seguir creciendo. Claro. Y hay muchos agentes que no miran eso. Y entonces hay muchas cosas muy raras que probablemente detrás de esas cosas raras haya decisiones de agentes equivocadas.
Pero no lo miran, Santi, porque interesadas. De cada traspaso clink clink.
Por eso te digo, porque hay veces que los agentes bueno, pues no tienen se dan circunstancias y más en esta escasez de dinero que hay ahora mismo, donde los agentes no tienen nada que comer.
¿Tu hijo tiene agente,
no,
Santi?
No, mi hijo el último contrato que tiene, que lo tiene hace 2 años, se lo hice yo y punto.
O sea, eres
entonces
tú.
Sí tiene agente.
Eres tú.
Bueno, no, tiene una persona que fui yo a tratar de llegar a un acuerdo con el Real Madrid. Llegamos en 20 minutos, no hubo ningún problema.
¿Cuándo trincaste?
Me he retirado. Os iba a decir hoy me despedía. Os iba a decir hoy que hoy me despedía de la COPE. De todo lo que
el chaval es mileurista, pero se lo llevó todo.
El niño me ha retado unas paellas. El niño tiene la jeta de su padre.
No, pero es verdad. O sea, hay agentes de verdad muy responsables.
Hombre, claro,
que dignifican bueno, la profesión de los agentes. Pero hay agentes tremendamente interesados, que cuando no tienen su parte, están directamente echando las ofertas.
Niños menores de 16 años, prohibido que tuvieran agentes.
Para cerrar con el asunto de la selección española, ¿qué haréis contra Ore? ¿Le pondríais de titular en esta selección? ¿Os gusta o os vuelve un poco locos ese estilo de Traoré?
Sí, depende del momento. Lo que hemos visto a Gerard en el arranque de la Liga y lo que le hemos visto hoy a Adama titular. Sí, depende del momento de forma. Ahora sí, Luis Enrique dice, no, Gerard es mi titular y muero con él en sus horas bajas. Pues hombre, para ganar a Georgia, joder, supongo que dará igual poner a Gerard que a Miguelito.
Funciona bien como revulsivo, revolucionando los partidos. Y luego hay que ver cuando vuelva Ansu Fati,
yo creo que a él eso no le tiene que parecer bien, ¿eh? Escuchar, funciona bien como revulsivo.
Ya lo sé.
Es algo que...
Bueno, a él lo que le parece bien es que lo trene a la selección.
Sí, hombre, eso sí.
A él lo que le parece... Claro. Ahí le tienen a la selección, cuando le dan minutos los aprovecha, lo que por ejemplo quiero recordar que en la Eurocopa jugó, si no me equivoco, 7 minutos y de lateral derecho.
Sí,
no jugó ni de extremo.
Sí, sí.
Entonces, claro, eso sí que le debe preocupar a él, pero que le traigan y que le den 20 minutos como le han dado 25, y ha jugado bien los 25 minutos.
Ha desbordado 5 o 6 veces con esos 20 minutos.
Lo ha hecho bien, sí.
¿Hará mucha revolución, Luis Enrique, después de perder tantos duelos? ¿Vosotros creéis que, lo que decía Lama, si ha salido a disgusto con los jugadores, cambiará mucho el domingo?
Que es otro partido completamente distinto, que hay que hacer otro planteamiento. Teóricamente España va a tener mucho más el dominio del juego y aquí lo que va, la dificultad que va a tener es en abrir espacios, en generar ocasiones de gol, en abrir el campo, etcétera, etcétera. Es por lo que yo decía, por ejemplo, que hoy para mí Albiol tenía que ser titular por encima de Eric García sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque es un tipo más rápido que Eric, porque es un tipo que va mejor en el juego aéreo, porque es un tipo que se posiciona mejor, porque anticipa mejor. Y para el fútbol que tenía Suecia, que robaba y que inmediatamente manejaba el contragolpe, pues un tipo como Albiol lo maneja bien ese juego. Pero es que el próximo partido no va a tener nada que ver con
justo
este.
El partido para poner a los más físicos era hoy.
Sí.
Y probablemente a los más técnicos... sea el domingo,
sí.
O sea, el domingo si juntas Busquets, Coque e Isco, que le llamas otra vez, pues es normal, ahí sí que tiene que tener mucho jugón.
No,
sí, yo supongo que entrará Sarabia,
ha querido continuidad con lo de la Eurocopa, seguramente por ser el primer partido después de aquello, y creo que eso, al final, en eso se ha equivocado.
Y el Eric jugará mejor, el próximo partido jugará mejor con el equipo con la pelota en propiedad, pues, la desplazará mejor que hoy, que tenía dos tíos que se le llevaban.
¿Y el
partido peligroso es el del miércoles.
Ese es el miércoles.
Es el partido peligroso, campo complicado, nos lo pondrán en el césped alto, estará mal el campo, la pelota desinflada.
Pero Evangelio, pues, ¿Kosovo qué tiene? O sea...
Kosovo tiene.
Sí, más allá de lo que tenga Kosovo, entiendo que es la situación de la selección española,
claro.
y que estamos segundos y ya descolgados de Suecia.
Entiendo, igual,
entiendo que lo que dice Manolo es eso.
Sí, hombre, pero vamos a ganarlo todo.
También te digo que yo sí que veo capaz a Grecia de sacarle un empate a Suecia en cualquiera de los dos partidos. Eso también puede pasar.
Con eso nos vale. Con eso nos vale.
Pues puede ocurrir también.
Voy a mirar la selección de Kosovo a ver si conozco.
Si resolvemos nosotros también, vamos a olvidarnos de mirar a Grecia. Vamos a tratar nosotros de encontrar el 100% de rendimiento con el material y las herramientas que tenemos, y luego ya veremos a ver la competición donde nos deja.
Y en serio, que nos ha pillado todo esto muy de sopetón, ¿eh? O sea, estábamos con Griezmann, con Mbappé, con el otro, con el de la moto, sí, y de repente, ostras, que juega España.
¿Y qué culpa tenemos nosotros
con eso? Con Suecia. Ahí va, que juega con Suecia. Ojo, que es verdad que esto había empezado ya y que habíamos tropezado.
Pero eso es lo que le tienen que tener claro.
Digo que nos ha pillado de sopetón, que no contábamos con esto. Yo es que llevo una semana y ya son todo...
Oye, ¿cómo titulaba el Marca hoy en portada? ¿Lo has visto la portada del Marca?
La he visto, pero no me acuerdo.
Era, ¿cómo era?
Un examen en septiembre, ¿no?
Un examen en septiembre. O sea, que ayer lo dijimos, que el partido de hoy era...
Sí.
No voy a decir vida a muerte, porque repito, no es vida a muerte, pero que era muy importante.
Y que más allá de vida a muerte, lo que tienen que tener esa responsabilidad los que están ahí, que son los que de verdad están jugando la presencia en un Mundial.
Oliver,
yo creo que eran todos conscientes.
Conozco a uno de Kosovo.
Torres.
Berisha.
¿Berisha?
Hombre, claro, Berisha.
Y ahora está en el estadio de Reims, pero la verdad es que le conocía de Alemania.
Yo no le conozco.
Pero le ganamos 3-1 a esto, ¿no?
Sí, le ganamos bien, le ganamos bien.
Olivier Goldstein, Radio Monte Carlo, ¿qué tal? Hola. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Lesionado Mbappé, se ha ido de la concentración de la selección de Francia. ¿Qué ha pasado?
Pues en Francia apuntan que es más un dolor que una lesión del gemelo derecho después del partido de ayer. Aún así, no sé, quiero tomar ningún riesgo con el jugador, aunque se especulaba al principio que se quedaría con la selección francesa para jugar quizá el partido del martes que viene contra Finlandia. Aún así, bueno, se ha vuelto a casa bajo insistencia también del PSG, que él no le veía tan claro y que quería que su jugador franquicia pues vuelva a casa para tratarse ante todo lo que le espera al club en las próximas semanas.
¿Y ha habido lío con eso o qué? ¿Con que el PSG le quite de la selección? ¿Le arranque de la selección?
Bueno, es cierto que hubo lío el año pasado ya entre el PSG y la selección francesa, porque en noviembre Didier Deschamps convocó a Kylian Mbappé después que el francés se había perdido los dos partidos de liga y francesa, y él lo convocó y no jugó dos partidos. Entonces quizá hoy es una manera de devolver la pelota, ¿no? Es decir que, bueno, empatamos a uno y esta vez pues te devuelvo Mbappé para mantener buenas relaciones con el PSG, que sabemos que es un club donde hay internacionales como también Kimpembe. Por lo tanto, es una manera del seleccionador de preservar y de hablar bien con ese club, que es potente en Francia.
Oye, ¿allí la gente mantiene la esperanza de que Mbappé pueda renovar o simplemente son conscientes de que pueden disfrutar de él este año y luego se va al Madrid?
No, en Francia ven muy poca posibilidad de que Mbappé renovara este año. Está claro que saben también que en todo el mundo que el PSG lo volverá a intentar, pero ven muy poca posibilidad que Mbappé renove. Pero bueno, nunca se sabe, como lo habéis comentado, ¿no? En este mercado loco, pues nunca se sabe lo que va a pasar.
A Griezmann se le ve feliz, ¿no?, estos días con la selección.
Bueno, a Griezmann se le vio cansado y igual le pasó también un poco esto a Mbappé, ¿no? Es que al final Mbappé quizá ha pagado un poco estos días locos de incertidumbre. Griezmann también, que la noche antes del partido, pues hasta las 2 de la mañana no sabía dónde iba a jugar. Koundé le pasó igual, ¿no? Del Sevilla. Que
estaba de mala leche y le pegó un leñazo a uno que, vamos, que...
Lo lesionó.
Sí, sí.
Entonces, por eso que también, bueno, igual el mercado está pasando factura a la selección francesa por una u otras razones, y en el caso de Mbappé... Te digo una cosa, tampoco es muy grave, porque si tú ves los portales del equipo de RMC Sport o de Le Parisien, no sale como titular principal. Por lo tanto, es un golpe, es un dolor, hay que tomarlo en cuenta, pero que el parisino, en todo caso, jugará la Liga de Campeones fijo el 14 o 15 de septiembre y quizá el partido de Liga Francesa ya el 1.
Oye, no recuerdo quién lo decía ayer en el partidazo, a mí me pareció una locura. Dice, ya verás cómo si no renueva Mbappé con el Paris Saint-Germain antes de enero, lo ponen en la grada. Esto es imposible, ¿no? O sea, que Mbappé no renueve con el Paris Saint-Germain, no van a ser tontos y no van a renunciar a Mbappé en el tramo definitivo de la temporada.
Bueno, lo hicieron con Rabiot, pero yo creo que...
Pero una cosa es Rabiot, una cosa es Rabiot y otra Mbappé.
Efectivamente, yo creo que hay una diferencia abismal entre Rabiot y Mbappé, lo tienes toda la razón. O sea que, al final, Mbappé te hace ganar partidos, Rabiot no te hace ganar partidos. Entonces, y se vio el domingo pasado contra Rennes, ¿no? La arma letal de ese equipo es Mbappé. Por eso no se va, o sea que por eso se queda.
Vamos a ver.
Entonces, yo creo que es cierto que será difícil para el PSG ver a su jugador franquicia irse gratis si se va el año que viene, pero si quiere ganar la Champions League y que es su máximo reto y su máximo objetivo, pues lo quedará con Mbappé en el campo y no en la grada.
A ver, puede que el Emir de pequeño fuera un amante de Rocheteau y soñara con comprar el Paris Saint-Germain. Puede.
Quizá, pero bueno, en aquel momento creo, no ganaba muchos partidos el PSG, ¿eh? Con Rocheteau.
Yo más bien creo que se ha metido ahí por la imagen de Qatar a nivel mundial.
Claro.
La pasta que le está costando Mbappé la tiene amortizada cuando juegue su último año y ya está. Pero la imagen de los tres... ¿Cómo va a renunciar a eso?
Es irrepetible.
No te digo yo que le obliguen a Pochettino, pero como Pochettino les deje de poner tres partidos seguidos a los tres, baja el jeque directamente, el emir, no el alcalde.
Rotarán, pero los partidos gordos los van a jugar los tres.
Hombre, pero vamos a ver. Pero bueno, es que estáis descubriendo la pólvora ahora mismo. O sea, solo faltaba cuartos de final de la Champions. No, va a dejar en el banquillo a Mbappé, que tiene que jugar.
No, Juanma, pero que es una cuestión para eso, una cuestión de imagen.
Vamos a ver, igual que la foto en el Barça de Luis Suárez, Messi, claro, Neymar, abrazados, que
no, pero lo tenemos claro, quiere ganar partidos y títulos.
No, pero Qatar quiere... A ver, tranquilos, está hablando para un segundo.
Qatar quiere imagen. ¿Por qué piden un mundial en Qatar? Porque se vuelve loca la gente allí por el fútbol, si van 300, por los camellos, que vean fútbol. No, lo piden por imagen mundial. Entonces, más imagen que esos tres.
Sí, hombre, sí. Yo creo que no le va a poner... No tiene problema de poner el Policardi.
Yo me estoy imaginando ese entrenador rival cuando pone ahí... Joder, con las señales, ¿verdad? ¿Tú?
Sí, son duras, ¿eh? Va a ser un año largo, ¿eh?
A mí me parece que
están cayendo las horas en la cabeza.
No, yo te voy a decir una cosa. Miro el reloj y cuando veo que se acerca la y media o la en punto, sufro, ¿eh?
Puede ser un cuidado, Juanma, cuidado con las UCIs, ¿eh? Cuidado con las UCIs.
Sí, sí. ¿Te imaginas, ahora en serio, imaginaros ese entrenador rival que pone una pizarra, ¿no?, del rival y empieza a contar el Paris Saint-Germain. Yo me imagino ese momento que escribes Mbappé, Messi y Neymar, ¿no? Cuando te sientas a la charla, yo como...
Vamos portero, a ver.
Óscar García como, el otro día respiró, porque no jugaron los tres juntos.
Yo como
vamos
portero,
a verlo.
Como portero voy a esa charla y sinceramente voy con respeto, ¿eh?
Pero Santi...
Cuando lo veo ahí a los tres.
Pero si el rival lo tiene muy fácil, que el refranero es muy sabio. Esto del Paris Saint-Germain, tú como rival es el date por jodido. ¿Verdad? Ahora sal y jódeme. Es que los quiero ver a todos estos.
Sí, está ya, claro.
Pues ya está.
Fíjate que yo te estoy hablando...
¿Qué crees que haga el Rennes?
Pues yo te estoy hablando de la pizarra. Yo soy el primero que digo que gestionar todo eso va a ser muy complicado.
Olivier,
lo tiene muy difícil.
Olivier, si tuviéramos que decir la gran estrella del PSG, ¿ahora mismo quién es? ¿Messi, Neymar o Mbappé?
A ver, los que conocen el fútbol... digamos, y que vemos los partidos, sabemos que el que hace las diferencias hoy en día es Mbappé.
Y tanto.
Está claro que a nivel mundial la repercusión de Messi es increíble. Quizá de aquí a unos meses Messi será el jugador que hace la diferencia. Neymar, de hecho, no la hace. Pero de momento, hoy en día, al día 2 de septiembre, el que hace la diferencia es Mbappé. Pero igual hablamos de aquí unas semanas... y habrá cambiado el panorama, pero de hoy en día es Mbappé.
Vais a acabar
con, pero hay que recordar
y acabaréis
cosa,
con Ramos, acabaréis con Ramos.
Sí, no, pero os quiero recordar una cosa, con Mbappé el año pasado el PSG no ganó ni la Liga ni la Champions.
No, y el jugador diferencial del PSG fue Neymar, no Mbappé. Bueno, la temporada pasada.
Bueno, cuando juega, es que el problema es este, ¿no?
Claro. Bien, ese Olivier es un sabio, que dicen los franceses. Un sabio, acabado, acentuado al lado.
Yo le conozco a Olivier, yo he tomado un café con Olivier, yo sé que él sabe de fútbol y por eso
vamos.
Gracias, Dani. Bueno, os dejo una última cosa para, si queréis, más tertulias hasta la tarde de la noche.
Sí, tenemos
que hablar. Mbappé y Benzema combinaron mucho entre ellos.
Sí.
Entonces se dieron entre 7 y 8 pases cada uno. Por lo tanto, eso se notó en Francia esta mañana, se recalcó. Y no sé, si terminan los dos en el Madrid el año que viene, ya lo veremos. Se están afinando, ¿no?
Gracias.
Orden de Florentino y Olivier. Dilo.
Efectivamente. Gracias, Olivier. Un abrazo.
A vosotros.
Gracias. Hasta luego. Nuestro corresponsal con el PSG, porque claro, no nos queda otra que tener corresponsal con el Paris Saint-Germain.
¿Cuántos años lleva Neymar en Europa? ¿Años? ¿Cuántos?
¿En Europa?
Sí.
Yo creo que 7, ¿no?
Desde 2013 fue, ¿no?
Siete, más o menos, yo creo que 7.
Más de, sí. 14, ¿no? El año del Tata.
¿Cuántos llevan en el Paris Saint-Germain? ¿4?
Esta es
el cuarto. El quinto, ¿no?
Esta es la cuarta, diría.
¿En el Barça estuvo 3? ¿3 en el Barça?
Fue llegó en 2013, que fue la del Tata, sí.
El Barça estuvo con Tata y los años de Luis Enrique.
Ya, pero ¿cuántos? Es que no sé todos.
Pues Luis Enrique fueron 3.
Cuatro años en el PSG. O sea, este sería su octava temporada en Europa, sí. Sería.
Ha dejado una huella imborrable, vamos.
Sí, sí, sí.
Esta es la novena temporada, 4 con el Barça y 5 con el
Barça. Imborrable, vamos, son 9 años que el fútbol ha cambiado en Europa y de que ha venido este muchacho.
Bueno, hombre, pero...
Vamos a ver, lo jodamos, hombre. El heredero, el sucesor.
Ha ganado un mundial con Brasil.
El eterno sucesor.
Estupendo.
Ha ganado de momento una en la foto
ha sido
tres,
algo extraordinario, vamos.
De momento en la foto de los tres el que está por delante es Messi, ¿eh? ¿Palma?
Pues sí. Por favor. O sea, con todo mi respeto para los otros dos, hombre, a día de hoy, Messi...
Claro.
Messi es Messi, joder.
Sí. Messi, Cristiano,
que iba a decir que el califa, el primo del
emir,
hoy en Twitter ha vuelto ha colgado en papel una foto en el avión privado volviendo a París y ha puesto, sillones blancos, la pared del avión blanca, él con camiseta blanca.
¿Cómo es posible? Esto es
un mensaje. O sea, es que le va la marcha.
¿Tú crees que se coñe?
No, yo creo que este tío vive en Móstoles y está riendo del mundo entero. O sea, que es un
hay que hacer lo posible
es
para
imposible que haya, es imposible que haya un tío de Qatar que tenga ese sentido del humor tan nuestro. O sea, es que te lo digo
totalmente.
De verdad. Y mi teoría es que es David Sánchez, de verdad. Que es David Sánchez, el primo de
DJ Khalifa.
Habría algún momento que le notaríamos, ¿no? Porque
oye, Juanma, perdona.
Hasta que en alguna curva ya se mete.
A ver, que os voy a contar una. Ya sabemos lo de Luis Enrique y
el
la
gesto.
Pimita.
A ver.
Vamos a ver. Cuando Luis Enrique ya acabó el partido, se va a acercar a la rueda, o sea, a la atención a las televisiones.
Sí, al flash interview, sí.
Sí, pero el flash interview se hace en el césped.
Sí.
Entonces Luis Enrique estaba esperando, acuérdate lo que te conté, que se le cuela por delante el sueco. Y ahí es lo que debe estar hablando con Pablo García Cuerpo. Bueno, pues en ese instante también estaba preparado Soler para hablar. Y ya había abandonado prácticamente todo el campo, todo el mundo. Menos un seguidor español que no sé por qué, pues el tío se habría escondido, estaba ahí... aguantando, y entonces ese seguidor español le dice a Luis Enrique algo, le dice, pues yo qué sé, pues algo feo lo habrá dicho, evidentemente, y es a ese seguidor español al que Luis Enrique le hace la peineta. Yo tengo la imagen, no de la peineta, sino justo detrás del cabreo de Luis Enrique explicándoselo a Pablo, cuando también termina la entrevista.
Es lo que se ha visto en la televisión.
Vale. Lo que se ha visto es que estaba acaloradamente hablando con Pablo García Cuervo y yo pensé que era una cuestión de prensa, como que no quería hacer algo o que le limpiara alguna entrevista o lo que fuera. Pero cuadra con todo lo que está contando Manolo.
Mucho más bonito que sea a un español.
Bueno, si el español fue... No, es que el español le diría algo...
Nosotros que quede la borricada entre nosotros.
Claro, tiene menos delito eso. Claro.
Anda, que si te lo dicen a ti, Paco, te ibas a quedar callado. Si después de perder te viene... uno, y desde la grada te dice, Paco, no te enteras.
Que yo te he aguantado a ti.
Sí,
que
sí,
digas
sí.
Tú eso.
Efectivamente.
Bueno,
sí.
Yo lo hago sin que me digan nada.
Efectivamente. Tú la repartes antes. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Arauz.
Qué ventajista eres, Lama, con 1-1.
No, eso no, por ahí no pasó.
Con 1-1 pinchabas a todos por ser pesimistas con Eric Busquets, etcétera. Y ahora que hemos perdido, ya Luis Enrique no te vale. Basta ya.
Soy de España, no de Luis Enrique.
Es que el Lama narrador no es Lama comentarista.
Es claro, que el Lama que no. Narrador hoy ha hecho un circo que es ¿dónde están los que no creían en España? Y a los 12 segundos marca Suecia. ¿Dónde están los que defienden a España? Es que de verdad, qué vergüenza.
170.
Por eso me pagan.
Y luego dicen que somos rancios.
170 pases para no generar ni una sola ocasión de gol. ¿Qué daño ha hecho el señor Guardiola al fútbol? Aburren a las cabras. Me parece increíble que la justificación a la situación en el grupo sea el penalti del partido contra Grecia. No dependemos de nosotros porque ni siquiera somos capaces de empatar contra Suecia. Nos vamos al hoyo. ¿Qué ha hecho Traoré para ir a la selección? Se pregunta otro. ¿Cuántos goles lleva? No sé la inquina de Luis Enrique contra Yago Aspas. Fuera ya y que venga el señor Pep Guardiola. Estoy de acuerdo con el señor que va a dormir muy feliz con la derrota de España. Luis Enrique, vete ya. Y nos dice otro oyente, hola, tengo 437 años y cuando España perdía una guerra contra Inglaterra, yo también lloraba.
Y era joven con Del Bosque.
Y escucha, Juanma, una reflexión de otro oyente sobre esta selección española.
Buenas noches, equipo del partidazo. Supongo que hoy tocará dar palos a la selección, ¿no? Ya que han perdido. Y como, claro, lo han hecho con pocos jugadores del Madrid y del Barça, pues sale a repartir, que toca. Yo creo que la reflexión debería de ser otra. ¿Cómo es posible que los mejores jugadores de España no jueguen ni en el Madrid ni en el Barça? A ver si me lo respondéis.
Pues... Qué oyente más inteligente.
Ah, sí, pues no hemos tocado el tema de jugadores del Madrid y jugadores del Barça.
Bueno, el Barça han jugado tres, sí, claro. ¿Eh? En el equipo titular, sí, tres. Busquets, es que... Eric García y Jordi Alba, tres.
Ha faltado Brackway.
Y De Jong. Y Luke De Jong.
¿Del Madrid cuántos, Manolo?
Del Madrid ninguno. Ah. Pero que es un tema que no hemos tocado. Es decir, si eso dices tú que oyente tan inteligente, que no digo que no lo sea, que lo es, pero que
lo digo por la pregunta final.
Ah. Si escucha el partidazo es inteligente.
No. ¿Que por qué los mejores jugadores de España no juegan en el Madrid y en el Barça?
¿Pero pues? ¿Y esos quiénes son?
Bueno, perdona.
¿Los mejores jugadores de España?
Claro, es que ahora mismo los mejores jugadores de España, ojito, ¿eh?
No, es que a mí me parece que...
No profundicemos.
No hablemos mucho. Los mejores de España, pues muchos estaban hoy en el campo. Pero, y eso es lo que tenemos.
Uno de los mejores jugadores de España, Iago Aspas, y no juega.
Sí.
Bueno, pues ya está. Pues eso es que hay un señor que es el que selecciona.
12:39, hora menos en Canarias. Lama, ¿quieres quedarte hasta la una o te quieres ir?
No me quiero ir porque te voy a explicar y no, porque me encanta estar con vosotros y más con Mónica Marchante. Pero tengo un problema, que es que tenemos que salir del hotel a las 3:30 de la mañana.
¿Y qué problema es ese? Si acabamos a la una, no tienes problema.
Te voy a explicar el problema. ¿Cuál es? Que tengo un compañero, se llama Sergio Jiménez, que se tiene que llevar el aparato este... Porque tiene que mandar las maletas por delante porque hay que facturarlas.
Ah, vale.
Nada más.
Entonces,
que por eso.
Es un tema de logística. ¿Qué tenéis esperando?
De logística. Yo por mí, yo si quieres me pinchas por teléfono y no tengo ningún problema. Sí. En seguir hasta las 2 en el informativo te entraría.
Te estás riendo mientras estás hablando, ¿eh?
Que no. Llámame. Llámame por
¿cómo
teléfono.
¿Cómo ha construido?
Sí, sí, porque no lo tenía pensado.
Lo ha ido construyendo. La maleta, las casillas. Además, es todo por llamar a Sergio, ¿eh? No lo hace por él.
Estoy llamando a Jesús Bueno. Salimos a sí, salimos a las 5:55, sí. Gran hora para salir.
Sí.
Vamos a Barcelona.
Sí.
Nos dejan 3:15 en Barcelona.
¿En serio?
Muy bien.
Pues
en serio, no lo digo. Llegamos a Madrid a las 2:30, me imagino. 2:30, porque
salimos tarde.
A la 1:15. Sí. No, de la madrugada. Y entonces a las 2:30 ya tengo que entrar otra vez con el aparatito este que va a facturar Sergio. Con Corrochano, que se merece también que yo entre con él.
Perfecto.
No solo contigo.
Pues entonces, no, es evidente. Te pido perdón por haberte tenido hasta ahora en el...
Escúchame, es que me encantaría que me pinchara Jesús Bueno
pero no puede.
Y seguir entrando por teléfono.
Pero
¿no?
Es que el teléfono igual hay que mandarlo ya también por delante del aeropuerto, ¿eh? Va con las maletas.
Los iPhone 12 sí, pero el mío no, el mío me lo dejan pasar.
Me encanta. Un abrazo, Manolo.
Adiós, hombre.
12:41. Y mucho ánimo para Sergio, nuestro técnico. Es el que estuvo realizando la entrevista con el Papa.
Pues lo mismo toca el Papa que Manolo.
Eso te digo. Que es ya una ves. Persona que ha pasado ya de ves. Entrevistar al Papa.
Efectivamente,
a ver a Manolo.
Al representante de Dios en la tierra.
Eso es.
Al
y ahora está con Manolo, en la habitación de Manolo, que Manolo estará en Gallumbos.
No, perdona, no hemos llegado todavía al hotel.
¿Dónde
perdona,
estás?
Que te moleste.
En Gallumbos por la
calle.
Estamos
saliendo del campo, como bien te ha dicho Miguel Ángel. Es que esto no es Gijón, te quiero decir, que esto no son 10 minutos.
A ver, pita con el coche, pita con el coche.
A Estocolmo.
A ver, dale al coche. ¿No?
¿Qué coches? ¿Qué quieres? Que estamos subiendo. Que vamos en un autobús. Es que todavía no lo has entendido. Como todo hace tanto tiempo.
Dile al del autobús.
No viajas.
A ver, dile al del autobús que pite. Dile al del autobús que pite.
Al del autobús que pite.
Sí, dile.
Sergio, dile al del autobús que pite.
En el iPad ahora. Mira, estamos.
No, en el iPad, sí. Yo tengo. Tengo el móvil en un lado, el Quantum en el otro,
ver,
y el iPad en el otro.
Que pite el del autobús, venga.
¿Pero cómo se dice en sueco?
Sí, venga, ya. Dile que. Pipi.
Sergio, dile. Pero que tengo que ir al autobús, borrico. Cuando llega el autobús le digo que pite.
Vale, no le siento.
Qué muchacho, ¿eh?
Mira, voy a hacer una cosa.
A ver.
Te estará costando tú a las 3:30.
Sí.
Te voy a llamar yo cuando salga para el aeropuerto.
Vale,
y te
venga,
voy a pitar.
Venga,
te
un abrazo.
Pitar,
venga, buen viaje.
Ti, hombre.
Os quiero mucho. Chao.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Llevamos mucho tiempo anunciando la falta de componentes tecnológicos o industriales. Esto de la tecnología, todo indica, va a ser un problema muy importante. Tenemos escasez de microchips. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se está produciendo? ¿Cómo afecta todo eso a ti y a mí, a los consumidores y, por lo tanto, al precio?
Pues nos afecta eso, en el precio. Cuando quieren comprar los fabricantes de automóviles pues algún tipo de chip, pues les cuesta 5 veces más. Esto, contemos que un vehículo hoy en día tiene 3.000 microchips de estos dentro, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambian. Y me voy al kiosco de la 11 y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora, con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
Con un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad, un 3x2 en una gran selección de productos y las mejores ofertas.
Como el salmón noruego por medios o enteros a solo 8,99 euros el kilo.
La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Última hora, Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
¿Y es de Yastel?
Yastel por 34,95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué emoción hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 47 minutos. Ya queda menos para que despegue el avión de Lama desde Suecia hacia Barcelona.
Pero la maleta saldrá.
La maleta ya está, camino del aeropuerto y el teléfono. Tenemos que afrontar mucho programa todavía por delante. ¿Está preparado David Bernabéu? Hola, David, muy buenas.
Hombre. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué tal estás, hombre? Bienvenido.
Bueno, muy bien, muy bien. Estoy muy bien. Es que, menos descansado que tú, pero estoy bien.
Otro, joder, macho, aquí entra todo el mundo en falta. Y Bori Fati, te he visto con Bori Fati, el padre de Ansu Fati, que ha ido a la boutique del Barça a comprar camisetas con el número 10. Claro, que Ansu Fati es el nuevo 10 del Barça, después de años y años de Messi.
Sí, sí, ha sido tremendo porque sabíamos que esta mañana iban a exponer las camisetas por primera vez. Ayer anunciaron, ¿no?, que se quedaba con el 10 de Messi, el 10 que ha lucido el crack argentino durante los últimos 13 años. Pero hoy ponían a la venta las camisetas. Y bueno, estábamos allí entre 10, 11. No había mucha gente en la boutique, la verdad. Y en un momento en que yo he salido hacia afuera, hacia la zona del boulevard del Camp Nou, donde está la boutique, bueno, pues veo al padre de Ansu.
Venga,
de
hombre,
Ansu.
Que lo tenías organizado, David. Venga.
Más o menos. No.
¿Cómo
no,
que
es,
no? ¿Cómo que no?
Es así. Sí, ha sido un vingazo, tengo que reconocerlo. Sí. Hombre, yo sabía que ayer parte de su familia había ido a la boutique a pillar camisetas, ¿no? y siempre pensabas que igual te lo pudieras encontrar, pero no tenía ni idea. La verdad ha sido una gran sorpresa y bueno, no ha tenido ningún problema en atendernos. Le hemos hecho casi un NG, un seguimiento por la tienda. Hay que decir que el padre de Ansu, Boris, es un tío auténtico. Se portó muy bien con nosotros, con todos los periodistas que cubrimos esa semana difícil para la familia en la clínica Quirón, cuando tuvo la primera intervención después de lesionarse contra el Betis. Él fue el artífice de que, por ejemplo, hiciéramos la imagen de la salida de la clínica de Ansu. El club quería esconderle, y la imagen de salida en silla de ruedas, subiéndose al coche con muletas, etcétera, la conseguimos hacer porque él colaboró con nosotros.
¿Cuándo va a jugar Ansu?
Y encima se la clava si lo dices.
Sí, claro. Escucha, ¿cuándo crees que va a volver Ansu?
Bueno, él, yo creo que va a tardar un poquito todavía. Sí, sí. Escuchando a Koeman el otro día y por lo que yo he hablado hoy con el padre cree que la salud es lo más importante. Me ha dicho que está fuerte, que está con ganas de volver.
Un poquito
que vamos, más que de, vamos a ver más la mejor
de un mes,
versión,
¿no? ¿Más de un mes, menos de dos o incluso más de dos?
Bueno, yo creo que más de dos no. Pero un mes y poco puede ser. Dependerá de las sensaciones. El Barça, hay que recordar, Juanma, que estamos hablando de cuatro operaciones. Y si tú ves las imágenes de Ansu todavía, el otro día lo comentaba el entrenador, ves las imágenes y te fijas bien, bueno, pues la pierna izquierda, la operada, todavía ves que le falta un poco de musculación. Entonces, bueno, hay que competir al 100% y no es lo mismo entrenar y hacer ya cosas con el grupo que competir.
Sí.
Eso está claro.
Es que
pero bueno,
que es
lo más importante, la conversación que he tenido con él, no sé si lo habéis visto, es que es las frases que ha dejado con respecto al calvario que han pasado. Ha llegado a decir que ha estado muchas noches sin dormir, que lo ha pasado muy mal, que ha llorado muchas veces,
lógico,
que Ansu también, y que no se lo deseaba ni a su peor enemigo. Realmente lo han pasado mal, y bueno, yo no diré que en el tramo en que ha sucedido todo esto, pues habían pensado en algún momento que el chaval no podía recuperarse y tuviera que dejar el fútbol, pero
seguro,
bueno, estás ahí un poquito en el alambre, ¿eh?
Seguro, hombre, claro que se sí, ha sí, pensado sí. Y que para mí es que es la gran incógnita, ¿eh? Cuando le veamos otra vez saltar al terreno de juego, que ver cómo va a dar cosas, es
sí,
verdad,
ya
¿eh?
Tiene que muscular una pierna en más de un mes y de dos,
claro,
¿eh?
Sí. Sí, sí,
en verano se publicó que la fecha era en septiembre contra el Granada. No sé qué día es, el 19 o el 18. Pero yo creo que esa fecha
no es imposible.
No, porque además hay un aspecto importante, Juanma. No estamos hablando de un futbolista de posición, ¿no?
No,
el campo es un
potencia,
jugador explosivo,
arrancada,
que tiene que desequilibrar, claro, que tiene
claro.
que cambiar el ritmo. Y claro, esto
claro.
son palabras mayores, ¿no? Bueno, se ha llevado 8 camisetas.
Ha comprado 8 camisetas.
Sí, 8 camisetas y las ha pagado.
Bueno, hombre,
yo creo que la
¿pero ¿tienen descuento ellos o no?
Yo, vamos, te voy a decir una cosa, es que allí en la tienda no nos dejan entrevistar a los empleados, ¿no? Y pero hubiera estado bien poder entrevistar a la chica, a la empleada de la tienda, que le ha despachado las camisetas, porque creo que no tenía ni idea que fuera el padre de Ansu Fati.
Yeah.
O sea, lo ha despachado como un turista cualquiera.
¿Ocho camisetas?
Pero yo le he preguntado...
¿Cuánto cuestan? ¿Ocho camisetas?
No, a ver, una camiseta...
900 cuesta, pavos o 1000 pavos.
Son 110 euros la camiseta de Ansu, con el dorsal 10 a la espalda. Lo que pasa es que yo creo que ha comprado algunas para chavales pequeños que hay en la familia, y estas cuestan menos. O sea, no creo que se haya gastado los 800 pavos que hemos
leído. Gracias a eso fichamos a De Jong, del Sevilla.
Pero bueno, está bien.
La tienes clavadita, ¿eh?
Sí, sí.
No,
Dani.
Sí,
gracias, David. Un abrazo.
Venga, otro para vosotros.
Sí. Hasta luego. ¿Está Lama de verdad? No me lo... Lama, ¿qué haces?
Aquí estoy.
Pero pita.
No, pita, sí. No, pito porque pita. Aunque te duela también no hemos salido.
Martín de Branquín.
Pero estáis de verdad en la puerta...
Joder, que te estoy diciendo que está aquí Burgos con Burgos bloqueado porque no le dejan salir, no sé qué pelotas pasa, que estamos como tontos. No te lo digo en broma, ¿eh?
Pues vete al aeropuerto derecho ya.
Por cierto, dile al VAR que ya le manda el vídeo, que es lo que me interesa ahora.
¿Qué vídeo?
Que es el vídeo en el momento que Luis Enrique va con Pablo discutiendo o contándole lo que ha pasado. Y la foto de la peineta, ¿la habéis visto ya la foto o no?
No.
Pues la ha publicado una periodista sueca, a ver si soy capaz de conseguirla para que la veáis, que yo me imagino que el borrico este que se la habrá acercado a Luis Enrique le habrá dicho una barbaridad, porque para que Luis Enrique reaccione así, la tiene que decir una barbaridad, pero bueno, no sé lo que le habrá dicho.
Vale.
Ahora, también no entiendo cómo desalojan el campo y hay un tío ahí que se queda dentro del campo, tampoco es que no lo logro entender yo eso.
Vale, vale.
Pero bueno.
No, es un tema que tenemos que seguir. Se oye el autobús, ¿eh? Ahora ya oigo el autobús, sí. Ahora sí, ¿eh?
No, eso te lo están metiendo.
No, se ha cortado un pelín, pero luego se ha vuelto a ir.
No.
Juanma, te veo aquí vestido con la camiseta de la selección española. Esto fue antes del injerto, ¿no?
Venga, anda,
Manolo. No, digo, ¿has visto la foto que te han puesto?
No.
Joder, pues mírala.
Ah, sí, la que ha puesto tiempo de juego en el Twitter.
Sí, da vergüenza verla.
Sí, sí. Venga, un abrazo, Manolo. Ahora sí.
Un abrazo a ti, otro a todo el equipo.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Qué mala baba tiene, ¿eh? Qué bicho, qué mal bicho. Melchor Ruiz, hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Me da miedo entrar, ¿eh?
No, ahora ya no está la más, tranquilo. Oye, una cosa, ¿cómo va a ser la presencia de público en el Bernabéu? Yo es que flipo, cuando veo imágenes del Bernabéu, Sí. Yo alucino que ahí que vayan a terminar para que entre público y haya un partido de fútbol en circunstancias normales. Son unos fenómenos, te lo digo en serio.
La verdad es que es alucinante. Ya la anterior modificación fue sorprendente y en esta más sí cabe todavía. Bueno, ayer apuntábamos ya esa horquilla entre 25.000, 30.000 los que van a estar el próximo 12 de septiembre en esa vuelta al Bernabéu. Un año y medio después, en ese partido ante el Celta de Vigo, y hoy el Real Madrid ya le ha comunicado a los socios en principio cómo va a ser esa venta de las entradas, mientras haya restricciones evidentemente de
pero
público.
Pero Melchor, si es un 60% es más de 30.000.
No, porque es sobre la capacidad de la obra.
Ya explicamos ayer. Vale. Claro que el 60%, el Bernabéu tiene 80.000, el 60% sería 48.000 más o menos, pero van a hacer incluso menos del 60% de la restricción ya que te supone la obra, porque entienden que el 60%, si realmente se quiere ser estricto en cuanto a un metro y medio por delante, por detrás, a la derecha y a la izquierda, no se podría estar cumpliendo con todas las medidas. Pero por eso quieren ser muy rigurosos y estrictos, incluso va a ser algo menos del 60%, por eso hablamos de 25 o 30.000 espectadores más o menos. Bueno, les han comunicado que la forma de la venta va a ser de las entradas a través de 5 fases. Una primera en la que la prioridad va a ser para los socios abonados y euroabonados, y que van a poder comprar las entradas donde tengan el abono o una zona similar. Si todavía quedasen entradas, habría una segunda fase en la que, de nuevo, los socios abonados y euroabonados serían los que tendrían prioridad, pero ya para comprar entradas que hubiesen en cualquier zona del estadio. Si aún así quedasen entradas, habría una tercera fase donde los socios no abonados ya podrían tener esa prioridad y acceder a las entradas que quedasen todavía libres en cualquier parte del estadio. Y la cuarta fase sería ya para el carné madridista y las peñas en cualquier parte del estadio, vamos, que hubiese entradas todavía.
No llega ahí ni de coña.
Pero yo tengo dos dudas. Una, entonces compran la entrada para un partido.
Sí, va a ser partido a partido y tienen la intención...
Bueno, y la compran que... no, se la entregarán.
No, va a ser todo...
Es que no van a pasar al cobro el abono del año, ¿no?
Efectivamente, va a haber
entradas sueltas,
por eso las prioridades son para los que son socios abonados y euroabonados en primer lugar, luego para los no abonados, luego para el carné madridista y peñas, y por último el público, y ellos entienden
perdón, es que no me queda clara una cosa. ¿Los socios abonados del Madrid este año no pagan el abono? ¿No?
De momento no.
No pagáis.
De momento no, mientras haya estas restricciones de público, el modo de...
Entonces, pero no lo pagan, pero tienen preferencia para comprar una entrada para su zona del campo.
Y luego, debería haber una distinción entre los socios abonados, porque hubo quien le devolvieron la pasta, hubo quien la dejó, me lo descontaré de la próxima temporada que se pueda ir al fútbol,
sí,
y hubo quien la donó.
Joder.
Sí. Debería
haber entonces le montas un pollo a Manolo Redondo para organizar el tema de las entradas, que flipas, o sea, es que es imposible.
Oye, pero en Madrid no pagáis impuestos, no pagáis abonos, pero ¿qué coño es esto?
Sí, sí.
Joder, la idea...
Empadrónate, Guas.
La idea que tienen es que, si por ejemplo son 60.000 los socios abonados, pues que si se cumpliese el cupo ese de 25 o 30.000 que estamos diciendo, si hay 30.000 que ya han adquirido para el primer partido, tendrían prioridad los otros 30.000 que no lo han podido obtener ese partido. Así que entienden que va a ser un partido sí, un partido no.
Partido siguiente.
También les han dicho que Barça y Atlético están fuera de esto, ¿no?
Barça, Atlético y las eliminatorias de Champions, no la fase de grupo, las eliminatorias de Champions, se hará de otra forma y ya se los irá comunicando poco a poco. No va a haber papel, se va a hacer todo electrónicamente, se les va a mandar la entrada con toda la información, los horarios para poder entrar al Estadio Santiago Bernabéu, todo el recorrido que van a tener que hacer.
Es un curro,
todo
eso,
a través del teléfono. Sí. Y esa es la mayor preocupación que tienen, no tanto el situarles dentro del estadio, insisto que van a ser menos incluso del 60% de lo que se podría hacer, vale, sino lo que es la entrada, el acceso y luego la salida del Estadio, vale, Santiago Bernabéu.
Gracias, Melchor. Hasta luego.
Por cierto, muy satisfechos con el muy buen partido que ha realizado Eden Hazard, con Camavinga marcando ya con la selección francesa su primer gol, y contentos también con esas declaraciones de Karim Benzema, ¿no? Que tarde o temprano Mbappé va a jugar en el Real Madrid.
Ha nacido Camavinga.
Pero escúchame, el campo nuevo, el mangazo está preparado como el viejo, ¿no?
Sí. El VAR lo han mantenido, han tirado todo menos el VAR. Un abrazo.
Hasta luego.
Acabo de ver una foto del Bernabéu y ya tiene mejor pit. O sea, ya va teniendo un aspecto más.
Es impresionante.
A mí me parece.
Quedan 10 días.
Yo nunca había visto grúas tan grandes como esas. De verdad, yo iba por la Castellana, alguna vez casi me choco con el coche de delante, porque de esto que te quedas mirando para la obra como un tonto, de verdad, no. Es que es impresionante.
Por fuera, yo la última vez que pasé, parecía una ciudad bombardeada.
O sea,
habían tumbado esa torre que hacía así en forma de caracol.
Sí.
Yo que tantas veces que pensamos y decimos, qué animal es el ser humano, ¿verdad? Porque en estas cosas de construcción,
megaconstrucciones, qué gran problema.
Es acojonante, sí. O sea, lo que es capaz de hacer el loco del hombre, ¿verdad?
Sí, tal cual. Mira, hablando de locos, ¡Alcalá!
¡Mira!
¡Alca!
Hola.
¿Qué tal?
Hola. ¿Qué tal, hombre? Juanma, buenas noches.
Que está con cariño, hombre. Es con cariño,
falta,
¿no?
¿Eh?
No, hombre, no.
Se entran faltas.
Que no, hombre, pero si estamos todos igual.
Le dijo la sartén al cazo.
Efectivamente.
¿Clefontaine?
Efectivamente. ¿Qué tal estás?
No, Madrid ya, Guas. Madrid.
Ah, Madrid ya, joder, qué pena.
Afortunadamente, por cierto, porque si tenéis que viajar a Francia, armaos de paciencia, ¿eh?
Sí,
es una cosa, viajar en avión, me parece que a cualquier país de la Unión Europea, pero a Francia especialmente, en tiempos de COVID, es verdaderamente un suplicio. O sea, hay que rellenar, no sé, 3 o 4 certificados estos digitales que empiezan metiéndote en una página web en el teléfono móvil. Eso te redirecciona a un correo electrónico que te manda un código QR, que tienes que subir un documento que no sabes dónde demonios está el documento, lo tienes que subir en la propia página web. O sea, una persona de 70 años no sale de Francia.
Pero eso te lo pide España para volver a España, ¿eh?
No, pero es que hay... Sí, pero es que ese es otro, Paco. Francia te pide el certificado europeo de vacunación. España ha creado una aplicación que se llama SPTH, Spain Travel Health, o no sé qué, que también hay que rellenarlo, que para rellenar el documento ese te tira... Bueno, yo me tiré en el aeropuerto media
extenso,
hora.
Sí.
Son 7 pasos. Es una cosa... De verdad, qué a gustos está en Madrid y en Pozuelo, Juanma.
creo que España, Francia va a empezar a entrar en las rozas, ¿eh? Porque es un lío andar viajando por allí. Sí. Vale. Oye, que al final no se aplazan los partidos de la semana que viene, del Villarreal, del Sevilla, Barça a la vez.
Sí, el fin de semana siguiente, estamos hablando del sábado 11 y el domingo 12 de septiembre. La Liga había solicitado, como venía contando Fouto en este programa, aplazar 2 partidos de esa jornada número 4 en primera división. Eran el Sevilla Fútbol Club Barcelona y el Villarreal a la vez. Y el motivo, pues como hemos contado, es que algunos jugadores sudamericanos, con el tema de la ampliación de la convocatoria en Sudamérica, pues no tenían tiempo de llegar a tiempo a jugar esos partidos en España. Y bueno, pues afectaría a una serie de jugadores del Sevilla, del Barcelona, del Villarreal, y la Liga pidió ese aplazamiento. Como es habitual, Juanma, como será habitual también durante esta temporada, si la Liga dice blanco, la Federación suele decir negro, así que la Federación ha rechazado esa petición de la Liga de Javier Tebas. Dice la jueza única del Comité de Competición, a lo mejor en esto tiene razón, me he leído la resolución entera, es un ladrillo jurídico, pero a lo mejor en esto tiene razón, que ningún equipo se queda con menos de 11 jugadores, que es lo que dice el reglamento, y lo que provocaría una razón de fuerza mayor, y que, chico, pues si pierdes a 2 o a 3 o a 4 jugadores, claro, pues juegas con el resto y pa'lante. Así que ese es el motivo de que no haya aplazamiento. Con lo cual, cuando vuelva la Liga, Juanma, dentro de 9-10 días, ese Sevilla-Barcelona y ese Villarreal a la vez se jugarán el sábado 11 de septiembre, porque luego viene ya la Champions.
¿Os acordáis de aquel Barça-Atlético Madrid que no se jugó de Copa?
Sí.
Era porque el Barça también tenía jugadores convocados no con la selección española, sino con otras selecciones.
¿Era eso el motivo? ¿Era
claro,
ese?
Y entonces el Barcelona tuvo que jugar el partido y lo perdió.
Yo no sé quién tiene la razón, pero esto tiene pinta de que si Tebas llega a decir no hace falta aplazar ninguno, la Federación hubiera dicho sí. Hay un par de ellos que sí. O sea, van a estar así ya todo el año.
¿Tú crees?
Tal cual.
Es bastante chulo.
Y si Rubiales dice, me gusta lo del fondo CVC, lo deshace.
Nada, sí, la mierda todo. Es que no sabe Rubiales cómo desactivar lo del fondo de la Liga y es así, justo. En cuanto le tire 2 elogios, se le va la idea.
Pero Santi, es muy chusco esto, ¿eh?
Es muy triste porque no hay objetividad, porque ya no velan por los intereses, o sobre al menos cuando hablan, no están hablando en función de los intereses del estamento.
Bueno, este ha sido, Santi, un rifirrafe pequeñito, ¿eh?
Sí, no. Vale, pero que te quiero decir, que
el
llega
fondo,
un momento...
El fondo de la resolución de la jueza única del Comité de Competición tiene razón. Es que el fondo tiene razón. Pero bueno, que efectivamente esto será una cosa pequeña y anecdótica, pero que durante toda la temporada, cuando uno diga A, el otro dirá B. Cuando uno diga blanco, el otro dirá negro. Cuando uno diga me gusta, pues a mí no me gusta. Y bueno, pues zipizape.
Gracias, divertido. Alcalá, muchas gracias, ¿eh?
Igualmente. Gracias, Juanma, hasta mañana.
Mañana hablamos, hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partido Zarauz?
Mira, dice uno, mira, los aficionados del Madrid van a vivir los partidos como le gustaría a Luis Enrique, en un andamio. Mbappé.
Arriba, claro, eso se ve mejor.
Joder, chaval.
Mbappé. Qué cansinos sois con este tío. Parad ya de una vez, porque a los no madridistas no nos interesa absolutamente nada.
¿Ah, no?
Ansu Fati puede ser la única medicina que saque al Barça de esta depresión tan profunda. Si Ansu vuelve a ser quien fue, al menos tendremos ilusión. Otro, en cambio, dice, pues no creo que sea muy bueno para un chaval como Ansu Fati heredar el 10 de Messi. Otro dice, Arauz, España ataca menos que el Movistar en una gran vuelta. Y lo digo hoy que ganó Superman.
Hoy victoria del Movistar. Es la primera victoria del Movistar esta temporada en una de las grandes. Y es el día en el que iba Payete, el presidente de Movistar, en el coche. Yo creo que ha dicho...
Y el CEO de Movistar en Latinoamérica.
En Latinoamérica. Ha dicho, claro. Ha dicho Eusebio, dice... Hoy hay que ganar porque vamos.
Mira, y decía un oyente, buenas noches familia, hemos llegado a un punto en el que es mucho más interesante y divertido escuchar el partidazo que ver a la selección.
Eso siempre, tampoco, ¿no? Es mucho eso.
Bueno,
¿sabes lo que te digo? Sí. Que es como decir... Oye, tu hermana es guapa, más que la tuya. Bueno, pues no es una referencia. Que os agradezco mucho que hayáis venido esta noche. Fíjate que es un detalle por vuestra parte, porque un 2 de septiembre lo normal es tener planes de familia o cualquier cosa. Y sin embargo, aquí estáis, ¿eh? Aquí estáis, al pie del cañón, en el cuartel general.
Y gratis.
Sí, señor. Y gratis, ¿eh? Todos. Pero es que voy a cambiar de registro radicalmente. Ahora vamos a...
¿Americans o qué?
No. Ahora primero Vuelta a España. Ah. Luego Americans, luego motor y paralimpiadas, de todo, tenemos de todo, absolutamente de todo. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.